Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Amigos del auditorio, muy buenos días. Muy buenos días. Los lunes y viernes tenemos este espacio de Todas las Voces Cuenta. Y en esta ocasión, pues usted va a escuchar las voces de varios investigadores que tienen mucho que decir. Lo importante aquí es que estemos muy pendientes de que pongamos atención y de que esperamos que haya acciones contundentes. Yo no sé en algunos otros municipios, estados de la República Mexicana, pero algo se tiene que hacer y ya. Nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara tenemos un programa que se llama Cambio Climático y que es todos los miércoles. Este programa ya va a cumplir 2 años. Este programa es conducido por especialistas, por investigadores que saben del cambio climático, que saben de lo que está pasando. Y pues también nosotros llevamos en los espacios informativos, en los programas que transmite Radio Universidad de Guadalajara, constantemente estamos hablando del medio ambiente, constantemente estamos hablando de este cambio climático. Lamentablemente, desde algunos escritorios en la Ciudad de México, y bueno, también en escritorios en el estado, y por qué no, también en el municipio, se aprueba o simplemente cierran los ojos de lo que está pasando en Puerto Vallarta. Hoy vamos a hablar del cambio climático, vamos a hablar de los esfuerzos que hay por tratar de hacer conciencia en los que aquí vivimos. Y no nada más hablo de Puerto Vallarta, hablo de Bahía de Banderas también, pues estamos conurbados y este tema, desde luego también en Bahía de Banderas lo están desarrollando, hablando de un municipio que busca ser sustentable. Vamos a ir viendo también si esto es una realidad o simplemente son discursos. Mire, esta mañana aquí agradezco en controles técnicos a Jonathan Ríos. Gracias, Jonathan. A nuestro compañero Javier Frías, aquí en la conducción. Javier, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, estimado auditorio.
Y desde luego también a Ricardo Padilla, que nos apoya aquí en la transmisión de redes sociales. Estamos transmitiendo aquí en el Centro Universitario de la Costa para el 104.3 FM. Estamos transmitiendo también a través de redes sociales, a través de internet, en el www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del CUC, www.cuc.udg.mx, y desde luego también a través de redes sociales, Facebook y Twitter como Radio UDGPV. También en mi Face personal, y vamos a dar inicio sin más preámbulo a hablar de Puerto Vallarta, hablar en el contexto también internacional, nacional. Fíjese usted que México ha suscrito acuerdos internacionales con el fin de sumarse a la reducción de emisiones de gas y del efecto invernadero, tratando de minimizar los efectos de calentamiento global. Así ha firmado muchos acuerdos, como en 1992, el de la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río, donde 195 países firmaron y se comprometieron a colaborar para limitar el aumento de la temperatura y las consecuencias del cambio climático. Han firmado convenciones, convención marco de las Naciones Unidas, la COP21, Protocolo de Kioto, Acuerdo de París, Cumbre del Clima de Varsovia, convenciones, firmas, acuerdos, discursos a lo largo de prácticamente 30 años. La realidad es que no hay acciones contundentes. En nuestro estado, en Jalisco, por comentarles algo que es real, se siguen creando reglamentos, leyes que no se aplican, que son letra muerta, como la norma oficial para la separación de residuos sólidos. Esta ley tiene 10 años, poquito más de 10 años, y no pasa nada.
Y efectivamente en estos casos también, en las cuestiones locales, también hasta incluso las aplicaciones de las normas, tanto se ha hablado acerca de que van a sancionar ahora sí por la separación de la basura, por tirar la basura fuera del horario, y sin embargo, pues bueno, solamente quedan en discursos y no es necesario que nos tengan que picar las costillas para que entendamos de que
pues tenemos, yo creo que sí,
que entendamos que debemos tener cuidado, porque ya no se trata solamente de imagen, de salubridad, es, yo diría,
nuestro planeta.
Exactamente, de supervivencia, porque de verdad ya la situación está muy grave
y muy la crítica,
generación,
¿sí?
La generación de basura es bastante, como aquí siempre lo decimos en el programa, bueno, si genera basura, bueno, trata de no generar basura, pero si la genera, pues al menos separe la,
y no la tire a la vía pública. Está las carreteras, los caminos, los arroyos. Por un lado, la autoridad está haciendo sus trabajos de desasolve porque ya se viene la temporada de agua. Hoy usted va a escuchar voces de académicos, de científicos, de gente que pues está viendo lo que está pasando. Nosotros le podemos hablar como reporteros de lo que vemos, de lo que damos cuenta, no solamente en Puerto Vallarta, sino que tenemos nuestras corresponsalías para el estado de Jalisco, para nuestro país y algunas otras corresponsalías que son, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, en algunas estaciones de habla hispana. Y sabemos que hay desviación y contaminación de ríos, arroyos, acumulación de basura en la vía pública, tiraderos clandestinos, no se diga la tala inmoderada, tanto en Puerto Vallarta, en Mascota, en Talpa, en San Sebastián del Oeste, donde diariamente, amigos del auditorio, diariamente derriban toda clase de árboles. Yo lo invito y estoy seguro que cualquiera de los que ha ido a San Sebastián, a Mascota, a Talpa, se ha dado cuenta de todos los camiones que vienen cargados de troncos, de árboles que derriban diariamente con o sin autorización. Pero esto está impactando el equilibrio ecológico y nadie hace nada. El destino nos alcanza y hay quienes prefieren cerrar los ojos e ignorar diagnósticos, estudios científicos y sobre todo las recomendaciones. Déjeme comentarle. Nos vamos a ir una pausa. Al regreso le vamos a hablar sobre esta década, cómo ha crecido Puerto Vallarta y hacia dónde vamos. Vamos a la pausa, si te parece, Javier, y enseguida regresamos.
Claro que sí.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Continuamos, amigos del auditorio, esta mañana en Todas las Voces Cuentan. Usted va a escuchar a los investigadores, a los científicos, que tienen mucho que decir sobre lo que está pasando. Antes de irnos a la pausa, comentaba que el destino nos alcanza y que hay quienes prefieren cerrar los ojos, ignorar los diagnósticos, estudios científicos y sobre todo las recomendaciones. Ya vivimos las consecuencias del cambio climático. El cambio climático ya está aquí. Y lo sabe qué es lo más lamentable, que no se vea voluntad de ciudadanos, de los ciudadanos que tiran la basura a la vía pública, de los que contaminan, de los que avientan los pañales en las playas, de la gente que no tiene idea y que no quiere remediar lo que está pasando. Requerimos medidas urgentes. Mire, déjenme comentarles ¿cuál es el crecimiento de Puerto Vallarta? Y no dicho por nosotros, sino dicho por especialistas, por investigadores. En la última década, la zona urbana de Puerto Vallarta creció más del doble y se estima que para el 2030 habrá más de 430 mil habitantes. Así lo explica el investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, el maestro Carlos Suárez Plasencia. Él realizó un mapa de Puerto Vallarta en el que identificó las áreas que están en riesgo ante fenómenos naturales como ciclones, huracanes, sismos, deslaves, y afirma que las construcciones en el puerto se encaminan a zonas naturales que dejan a los habitantes vulnerables ante cualquier tipo de catástrofe. Y bueno, uno de los problemas más graves a los que está expuesto el municipio son las inundaciones en zonas habitacionales que crecen sin ninguna planeación y en un lugar, imagínese usted, como la Unidad de Protección Civil, que tiene identificados 30, yo creo que son más, lugares de zona de riesgo inundación. Hubo una reunión, un foro de medios con Adaptur. Adaptur es un proyecto de adaptación al cambio climático con el sector turístico. Ahí estuvo, por ejemplo, el doctor Bartolo Cruz, si quieres comentar y dar pie a lo que nos comentó.
Efectivamente, pues bueno, dentro de la problemática que se presenta derivado de toda esta situación del calentamiento global, de la deforestación que se ha venido generando en los últimos años. Y antes de entrar en ese tema, me llama la atención mucho un dato que tenemos aquí. Tan solo del 2001 al 2017 en México se han perdido 3.2 millones de hectáreas de bosques. Ahí, tan solo al año pasado, más al antepasado. Sumémosle lo que han sido en los recientes años, en recientes meses. En el caso local, pues bueno, como ya lo hemos comentado, esta gran cantidad de bosques, de árboles que han sido talados y que vienen a afectar. Pero a veces pensamos que no pasa nada. Simplemente pues estamos quitando un árbol, tal vez venga eso a afectar un poquito el medio ambiente. Sin embargo, vienen otros efectos y otras consecuencias de las que nos alerta el doctor Bartolo, y que bueno, Cruz. Lo escuchamos el doctor Bartolo Cruz, y que lo escuchamos acerca de este riesgo de deslizamientos por la deforestación. Lo escuchamos al doctor Bartolo Cruz.
En ese análisis observamos que cerca del 70% de esta región está en latente peligro por deslizamiento de laderas. ¿Qué es eso? Bueno, ustedes sabrán, lo que ocurrió en San Gabriel, eso es, así de simple.
Así de simple están pasando las cosas por esta devastación que se da en Talpa, que se da en Mascota, en San Sebastián del Oeste, en Mascota, en toda la sierra, pero también se está dando en Puerto Vallarta, se está dando en Mismaloya, han talado árboles, y cada día se tala más, y hay gente, repito, que prefiere cerrar los ojos, hacer caso omiso, dar la espalda a las leyes que no se cumplen, a los reglamentos que, como tú hace rato dijiste, esto es letra muerta. Miren, en este foro que se hizo aquí en el Centro Universitario de la Costa, bien dijo el rector, el doctor Jorge Téllez, dijo que ya se había hablado mucho, dijo que eran muchas las reflexiones, que eran muchas las discusiones, pero que pocas las acciones. Se lleva ya más de 50 años hablando, discutiendo sobre el cambio climático. Y yo creo que el tiempo ya nos alcanzó. ¿Nos sigue alcanzando? ¿Tenemos el audio
claro
del
que sí.
doctor Jorge Téllez?
Antes de ir con el rector, hay un dato que me llamó mucho la atención que comentaba el doctor Jorge Téllez. Decía que en los años 70 se había hecho ya un estudio y daba indicativos e incluso decía qué hacer. Recientemente se ha vuelto a hacer un estudio y da los mismos indicativos y las mismas recomendaciones. Él decía tajantemente, tenemos 25 años, 50 años, perdón, tenemos 50 años de retroceso. Estamos simplemente volviendo a empezar y no hemos hecho absolutamente nada.
Vamos a escuchar.
Se observan, se sienten en la piel, el cambio climático se siente en la piel. Sigue siendo un tema vigente, pero no debe de ser un tema de más discusión. Hoy en día es un tema de actuación. Y la intervención de una agencia alemana, imagínense una agencia alemana, viene a un país como el nuestro, a decir al sector económico cómo adaptar los modelos que actualmente se desarrollan para poder alcanzar propósitos de objetivos de desarrollo sustentable establecidos en acuerdos internacionales, tiene un gran significado. Son bien recibidos, porque eso implica que donde se han establecido límites en países altamente desarrollados como Alemania, no se ha desarrollado en otros también con un alto nivel de consumo. Y tampoco se han alcanzado esas premisas de desarrollo económico, de eliminación de la pobreza, de alcances de los niveles de equidad y de detención del deterioro ambiental en los países pobres.
Pues ahí están reflexiones, discursos, discusiones, pero quisiéramos verlo, esto, reflejado ya en acciones, en ver que realmente hay un Vallarta limpio. ¿De qué sirve que las autoridades estén desasolvando, que estén limpiando los canales? Más tardan ellos en limpiar que la gente llegar. Tú lo comentaste el otro
la
día, con refrigeradores.
Está, efectivamente, incluso el paso diario por este arroyo de Santo Domingo aquí en Ixtapa, incluso ya hay más montones de escombro. O sea, parece que la gente ya se burla pues de la autoridad, o se burla de sí mismo, porque definitivamente no entiende de que no debemos hacer esta situación. De rato, cuando llegue la lluvia fuerte, todo este escombro se va a venir, va a taponear, y vienen las inundaciones, los desbordamientos, vienen las pérdidas materiales, esperemos no humanas, pero si se presentan, ¿qué vamos a hacer? ¿A llorar simplemente y a lamentarnos? No es posible.
Pues déjeme comentarle que, por ejemplo, en la colonia La Floresta, algunas casas fueron construidas sin permiso del ayuntamiento, sobre el cauce del arroyo de Aguazarca, que baja del cerro y llega hasta el estero del Salado. Esta invasión representa un peligro para todos los habitantes, pues en caso de una lluvia fuerte, el agua baja de la montaña con fuerza y podría llevarse las construcciones a su paso. Esto no lo decimos nosotros, todo esto que le estamos comentando, transmitiendo, está dicho por investigadores como el maestro Carlos Suárez Plasencia. Usted acaba de escuchar al doctor Bartolo Cruz, que también dijo, y hoy era una de las notas en el espacio informativo, que dijo, cuidado, las zonas de riesgo, cuidado, que puede pasar lo que pasó en San Gabriel. Pero si no ponemos atención a este tipo de situaciones, ¿qué va a pasar? Fíjese usted, por ejemplo, hay un conjunto de residencias que han sido construidas sobre una antigua ciénega a la que los cocodrilos acuden en busca de descanso. ¿Por qué vemos que los cocodrilos llegan a la marina? Es su hábitat. Y luego los queremos correr o, como en un momento dado, hasta los sacrificaron. Estamos invadiendo el espacio de los animales. Estamos en su hábitat, pero no sabemos convivir con ellos, no sabemos cuidar a la naturaleza.
Efectivamente, pues sí, también hay zonas también de graves, pues como es en el caso de la zona de Las Palmas, Ixtapa, cercanos al río Ameca, según indican estos especialistas, que han identificado, pues bueno, estas zonas que son susceptibles de inundaciones, ya sea cuando se presenten los huracanes o en un efecto de un tsunami. Y esto, pues bueno, ya lo han alertado, no es reciente, ya se ha dicho anteriormente en estas situaciones, año con año lo comentan, y pues bueno, es una situación de verdad preocupante que debemos atender. Bueno, en estas colonias los habitantes comienzan a construir en las terrazas y los lechos planos junto al río. Vemos estos asentamientos irregulares y los vemos no solamente en la zona acá del río Ameca, sino por todas las laderas de la ciudad, que es parte de este crecimiento. Y bueno, pues parte de los objetivos del Atlas de Riesgo entregado al municipio en junio al Ayuntamiento de Puerto Vallarta es ofrecer información para que las autoridades municipales generen estrategias efectivas de prevención, de planificación urbana y que no pongan en peligro a los habitantes de Puerto Vallarta.
Esto dicho en un estudio, en un diagnóstico, hay recomendaciones, pero a veces uno se pregunta, los que saben hacen el diagnóstico, los que saben dan las recomendaciones. ¿Son escuchados? No, porque puede más el dinero, puede más el interés de desarrollar algo que cuidar el entorno. Nos vamos a ir a una pausa. Fíjese usted que en este foro que le estamos comentando, a mí me llamó mucho la atención el tema que desarrolló la maestra, la doctora María del Carmen Navarro. Ella estuvo con el tema de humedales y la importancia de los mismos. Ella hizo un comentario, no sé si lo tenemos en un momento dado, pero les voy a decir qué dijo ella. Que pues se habían perdido muchos humedales, no se diga sobre el río Ameca, en donde pues devastaron la zona y todas esas tierras perdieron los humedales. Pero les voy a decir algo. El río Ameca ha sido devastado por las cribas. Y ahora el cauce del río lo han desviado en un afán de hacer pues un recorrido temático. Yo nada más quiero ver, como dijo la doctora María del Carmen Navarro, que dijo, el día que el agua reconozca su cauce, vamos a ver qué sucede. Vamos a la pausa, regresamos.
Todas las voces cuentan. Continuamos. Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Bien, amigos del auditorio, estamos hablando sobre el cambio climático, estamos hablando sobre la inconsciencia de la gente de tirar basura. Hablamos de que este proyecto de Adaptur, un proyecto de una empresa, un proyecto del gobierno alemán, para venir no solamente a Puerto Vallarta y a la Riviera Nayarit, Adaptur está en tres entidades. Una así, es...
está en la Riviera Maya.
En Quintana Roo.
En Quintana Roo. Y otra también en San Miguel de Allende.
En Guanajuato está en...
La Riviera Nayarit y Puerto Vallarta, específicamente. Se han tomado estos tres puntos, quiero entender yo, más por el interés turístico, por el desarrollo turístico que existen en estas zonas. Sin embargo, deberían de hacerse esas acciones en todo el país, no solamente verlo por el lado económico, sino verlo por el lado de supervivencia, de que tenemos que preservar de verdad este mundo. Y han hecho hincapié, tanto dentro de este proyecto de Adaptur, que tenemos solamente 12 años para poder reaccionar y hacer algo contundente para disminuir o al menos minimizar los efectos del calentamiento global.
Pero deben de ser, como hemos mencionado, medidas contundentes. No queremos ser catastrofistas. Estamos leyendo lo que dicen científicos, lo que dicen investigadores. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué? ¿Actuar? ¿Pero ya?
Sí, efectivamente, porque si vamos a esperar hasta que realmente ya venga la catástrofe, y como dice el dicho, ahora sí que... agua del niño a tapar el pozo, pues no, ya va a ser muy difícil, de verdad. No, en estos casos, en el tema del calentamiento global, no hay vuelta atrás. Si no se hace algo ahorita, ya cuando llegue, definitivamente ya no vamos a poder hacer nada más que simplemente aguantar, adaptarnos, no sé cómo sería
el fin de la humanidad, sí, digo claro. Yo, porque imagínese usted que ya estén pensando en que pueden llevar algunas cápsulas para habitar el habitar el satélite, la Luna, o buscar otros planetas para acabárselos también, o cómo.
Que es un absurdo, de verdad, de que se invierta tanto dinero en la búsqueda de un nuevo planeta para poder habitar, cuando no podemos, para empezar, ni siquiera conocemos completamente nuestro planeta. Y dos, ¿para qué invertir en la búsqueda de otro cuando mejor podemos invertir en preservar este? Y no solamente en invertir económicamente para poder ver cómo colonizar o cómo ampliarnos nuestras zonas de habitacionales, sino en materia educativa. Yo considero que la educación, el dar valores cívicos a sobre todo a los niños, nosotros los mayores, para que entendamos, no sé de qué manera, si a fuerza, vemos que a través de leyes, pues no, porque...
Son las autoridades las que deben de poner ya un punto final a esta masacre de animales y del medio ambiente.
Claro que sí. En el tema de las autoridades, de verdad sí se requiere que funjan como autoridades, que no les teman, que no les tiemble la mano al aplicar la ley, y que no lo vean en el hecho de que, híjole, es que si aplico la ley, pues es que tal vez ya no me van a querer, ya voy a perder adeptos políticos.
No, mira, lo vimos, Javier, en el asunto de los operativos viales. Tuvieron que multar. ¿Para qué? Para que la gente se pusiera los cascos, para que la gente se pusiera los chalecos. Ahora, va a tener que haber multas para que la gente reaccione de algo que es nuestra vida, que es nuestro entorno. Qué triste, realmente. Tenemos el audio de,
claro que
de
sí,
la doctora, sí, María del Carmen Navarro. Nada más quiero comentar que a este foro estuvo gente pues con mucha disponibilidad de hablar, como ya escuchamos al doctor Bartolo Cruz Romero, estuvo el doctor César Dachari. Bueno, el doctor Bartolo Cruz Romero, él habló de los ecosistemas de manglar como potencial turístico y afectaciones por el cambio climático. La doctora María del Carmen Navarro con el tema de humedales y su importancia también. Estuvo el biólogo Roberto Moncada con el tema efectos del calentamiento oceánico en algunas especies de cetáceos. Estuvo también el doctor Pedro Medina Rodríguez con el tema valor de los arrecifes coralinos. Y así muchos temas que se vieron y que, bueno, era para hacer conciencia de lo que está pasando aquí en Puerto Vallarta, en nuestra región, y que yo creo que tenemos que impulsar que todos los días, en todas las estaciones de radio, en todos los medios de comunicación, estemos con el tema por un Vallarta limpio, por un Bahía limpio. Algo tenemos que hacer y tenemos que empezar.
Sí, efectivamente. Y pues
¿Vamos con la doctora?
Vamos con la doctora, que nos habla acerca de la importancia de los humedales dentro de, no solamente aquí de la Bahía, sino de todo el planeta. Escuchemos a la doctora María del Carmen Navarro.
Por otro lado, también los humedales son considerados los pulmones de la Tierra, es decir, son los principales captadores del CO2. Si estos no estuvieran, si de por sí ya las emisiones de gases de invernadero son elevadísimas, si estos no los tuviéramos, entonces imagínense la cantidad de CO2 que estuviera ya en la atmósfera. Y esto nos lleva al calentamiento, entonces esto sería un verdadero desastre, ¿de acuerdo? Entonces, además de todo eso, si nosotros llegáramos a tener una pérdida de estos humedales, sí, se liberaría la cantidad de CO2 que ellos están absorbiendo. Todavía habría más emisión de CO2 a la atmósfera. Tenemos que son reguladores del clima local y mundial, ¿sí? Volvemos a lo mismo, al ser captadores de CO2, esto hace que regulen la temperatura, esto hace que los gases de invernadero no sean tan acumulables y de alguna manera se trate de estabilizar la temperatura, que como sabemos cada vez este tema está muy fuerte porque cada vez se van aumentando las temperaturas considerablemente, no nada más en tierra, sino también en el agua.
Pues ahí estamos escuchando a la doctora María del Carmen Navarro con este tema de los humedales y su importancia. Por otro lado, también hubo asociaciones, grupos que estuvieron en este foro, algunos activistas, Javier.
Sí, efectivamente, pues en este caso de la Asociación Civil Bahía Unida, esta asociación, pues bueno, que hablaba a través de su director ejecutivo, Pedro Ulloa, pues él destacaba la importancia de regular el tema de las embarcaciones que acuden al avistamiento de ballenas. Si bien es cierto, como usted sabe, pues bueno, Puerto Vallarta es uno de estos destinos privilegiados con el arribo de estos cetáceos año con año. De diciembre a marzo acuden cientos, por no decir miles, de ballenas aquí a las bahías de México, y bueno, es un atractivo que genera muchos ingresos económicos tanto para Puerto Vallarta como para Bahía de Banderas. Sin embargo, pues bueno, tenemos que regular las embarcaciones que acuden a la Bahía de Banderas a observar. Recuerdo, hace como 3 meses hicimos un recorrido los medios de comunicación exprofeso para ver el avistamiento de las ballenas, y en ese recorrido pudimos observar que muchas embarcaciones se acercan más de lo permitido, muchísimo más, a escasos metros.
No entienden.
Y es parte del acoso que reciben estos cetáceos, y que, bueno, puede llegar un momento a que definitivamente ya no vuelvan.
Yo te digo algo, tenemos que poner una balanza entre lo económico y entre la vida de los seres, como en este caso, en las Islas Marietas también.
Claro que sí.
Cuando se cerraron las Islas Marietas, cuando hubo el incendio y todo, se tuvo que cerrar, y ve cómo es la naturaleza, que de pronto empezamos a darnos cuenta de que, respetándola, que no hubiera ninguna persona ahí, esto de alguna manera se regeneró, por así decirlo. Miren, Adaptur está viendo las cosas, que qué bueno que están aquí, pero también se tiene que ver no solamente el valor de los servicios ambientales como el área turística, como una valoración económica, que es un instrumento para asignar un valor cuantitativo y monetario a los bienes y servicios suministrados por los recursos o sistemas ambientales. Aquí ya tenemos que hablar de vida. Aquí tenemos que hablar de la vida de seres humanos. Desde luego que si no cuidamos el entorno turístico de Puerto Vallarta, ¿qué es lo que vende Puerto Vallarta? ¿Qué es lo que vende? Su montaña, su mar, sus especies. Tan simple como el que usted va a una taquería ahí en Avenida Francisco Medina Asensio y te encuentras a los mapaches. Y les estás dando de comer, ¿no? O vas al avistamiento de ballenas y las ballenas te pasan por un lado. Eso vende Vallarta. Lamentablemente nos estamos acabando este tipo de situaciones. Antes de que vayas a tu siguiente audio del
biólogo Pedro Ulloa,
de Bahía Pedro Unido. Ulloa, quiero enviar saludos a Maggie Aguayo, que nos está escuchando. Gracias. Desde luego a Martín Lira, muchas gracias. Nos saluda desde Guadalajara. Abrazos para ti también. Está Jean-Pierre, dice, buen día, un saludo desde la isla de Córcega. Uf, felicidades. Y bueno, dice, es terrible el problema del calentamiento global. Aquí esta semana vamos a tener sensaciones de 48 grados. Aquí hemos tenido de 34, 35 y puede subir más. Y también el pronóstico que hay, que ese también es un diagnóstico, es un estudio, en donde habla, ¿viste el estudio de la NASA con respecto a Puerto Vallarta y a toda esta zona del Pacífico? ¿No?
No.
Bueno, pues se la debo. Después vamos a platicar sobre esto, pero vamos a escuchar lo que dijo
el biólogo Pedro Ulloa acerca de la necesidad de regular las embarcaciones aquí en la Bahía de Banderas para evitar este acoso que tienen los cetáceos y que, pues, lamentablemente llegue un día que no tengan que acudir a estas aguas. Escuchemos al biólogo Pedro Ulloa.
Lo hemos visto en los últimos años, un incremento prácticamente anual en el número de permisos. Ha habido año con año un incremento de permisos y solicitudes y aprobaciones de estos. Y lo hemos visto en la temporada pasada también, que ha habido un mayor número de embarcaciones con grupos de ballenas. Y lo que se ha observado es que las gentes no salen a buscar ballenas, sino salen a buscar embarcaciones viendo ballenas, y eso incrementa el acoso sobre ellas. Eso nos lleva a la conclusión de que ya estamos, si no es al máximo, tal vez por arriba o próximo al máximo de permisos dentro de la bahía, como capacidad de carga.
Pues sí, efectivamente, como ya lo hemos dicho, vendemos la belleza de este paradisíaco lugar, pero lamentablemente nos la estamos acabando y va a llegar un momento en el que no vamos a poder ofertar esta bella playa, esta bella montaña. ¿Y qué vamos a hacer?
¿Ya ¿Qué no va vamos a, acabar? A hacer? ¿Qué vamos a hacer?
Efectivamente, ¿qué vamos a hacer? Ya no va a haber turismo, ya el turismo ya no va a venir.
¿Qué vamos a te tengo hacer? Un dato y que agradezco a la persona que nos envió esto. Dice que comentemos sobre el asunto del sargazo. Por ejemplo, el sargazo, el turismo alimenta a su propio enemigo. A ver, por aquí nos mandaron. El sargazo, el turismo alimenta a su propio enemigo. Luego dice AMLO, mantiene que no es asunto grave. El sargazo es una macroalga que vive y se reproduce en la superficie y flota. Muchos investigadores dicen que esto del sargazo es como una reacción de la naturaleza, como parte de lo que estamos viviendo. Y yo nada más les digo algo. Se ha desplomado el turismo en esa zona justamente por el sargazo, que reproduce, que son nutrientes en el agua, que lo que usted quiera, sí, pero es también una forma de defenderse del mar, de la naturaleza, y que es una forma de arrojar al mar en forma de residuos de las industrias y fertilizantes de la agricultura. Por lo pronto, son reacciones de la naturaleza, esto del sargazo, dicho por gente de ciencia, investigadores que han visto esta situación y no se la acaban, ¿eh?
Sí, no, efectivamente, bien dice el dicho, Dios perdona, pero la naturaleza no, y efectivamente va a llegar un momento en el que la naturaleza nos va a cobrar la factura y nos la va a cobrar.
Ya
no la está cobrando y nos la está cobrando muy, muy alto. Así es que no esperemos a que definitivamente ya no tengamos a dónde ir, qué hacer. Así es que, pues bueno, de verdad, desde lo local, desde la casa, podemos hacer algo por mínimo que sea, pero es muy valioso, de verdad, desde el reciclaje, desde cambiar conductas. Sí, efectivamente.
Entonces,
Nos vamos a la pausa
y regresamos.
Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233. Porque todas las voces cuentan. Continuamos.
Tierra sedienta en varias partes del mundo, y no hace tanto que yo vivo, que existo, pero estas, te juro, son las cosas que he visto.
Amigos del auditorio, en Todas las Voces Cuentan, hoy estamos hablando de un tema del medio ambiente, del cambio climático, de cómo nosotros estamos depredando nuestro planeta, pero estamos hablando muy específicamente Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, esta zona turística en la que pues vende precisamente la naturaleza. La gente viene por eso aquí a Puerto Vallarta y a Bahía de Banderas. Por ejemplo, la observación de ballenas ha crecido considerablemente desde 1990 para muchas comunidades de la Riviera Nayarit de Jalisco. Las ballenas representan un ingreso muy importante, simplemente porque por verlas hay gente, pues obviamente que paga su boleto, que viene desde lejos. Esta es una actividad turística en la que se supone deja una derrama económica de entre 10 y 59 millones de dólares, tan solo en Bahía de Banderas. Estamos ahora sí que abordando por el tema económico, como lo aborda Adaptur, por lo que ve de un proyecto y que cómo el turismo se tiene que adaptar al cambio climático. Si lo quiere usted ver monetariamente, ellos ponen de 10 a 59 millones de dólares tan solo en Bahía de Banderas, en Laguna de San Ignacio, de acuerdo con algunos datos que ellos nos dan. Pero pues el aumento de la temperatura y la disminución de salinidad del mar debido al cambio climático en esta región se prevé una disminución de las ballenas. ¿Cómo ve?
Y es que también no solamente se trata de estos atractivos que, pues bueno, dejan mucho económicamente para la zona, pero sino también estamos hablando de nuestro entorno, de nuestra casa. Y es que el cambio climático es una realidad en todo el país. El aumento del nivel del mar, la intensidad de huracanes y tormentas, olas de calor y sequías son cada vez mayores y se prevén que se incrementen con el paso del tiempo. El paisaje de la montaña y los manglares son insumos sustantivos para el éxito del turismo aquí en Puerto Vallarta, pero reitero, vendemos belleza, pero nos la estamos acabando.
Y con eso yo quisiera finalizar, amigos del auditorio, con esa frase que acabas de comentar: nos estamos acabando el planeta. Yo no puedo decidir, yo, como ciudadana de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas, yo no puedo decidir por lo que están haciendo en Veracruz, lo que están haciendo en Sonora, que por cierto, déjenme decirles que también hay que seguir el ejemplo. En México hay 3 estados con leyes que prohíben ya las bolsas de plástico, unicel, popotes, en establecimientos comerciales, mientras que otros 5 están legislando para aprobar una iniciativa. Por ejemplo, los estados que ya prohíben el uso de bolsas de plástico son, apenas de las 32 entidades, son Baja California, Querétaro y Veracruz. Y se acaba de sumar Yucatán. Pero los que están presentando apenas iniciativas son Jalisco, Durango y Sonora. Ahora bien, mientras legislan, porque de aquí a que legislan, se aprueban y pasan todo su proceso legislativo, pues aquí se sigue contaminando. Insisto, nosotros no podemos decidir por lo que hagan en Chihuahua, en Nuevo León, en Durango, en Jalisco, en Veracruz. No, pero sí podemos decidir lo que pasa aquí en Puerto Vallarta. Y en Puerto Vallarta tenemos que decir no, pero ya, tajantemente, a los plásticos. Si usted va a una cafetería a tomarse una limonada, una naranjada, y le ofrecen el popote, diga no. ¿De cuándo acá se empezaron a utilizar los popotes? No, tenemos que regresar, pero ya no tenemos tiempo. El destino nos está alcanzando. ¿Tú viste la película?
Sí, claro, no, ya incluso ya nos alcanzó, ya estamos muy atrasados en este asunto, así es que lo que podemos hacer, hay que hacerlo ya, porque si no vamos a venir haciendo, como dice el dicho, patados de ahogado.
Yo les pido, les ruego, amigos del auditorio que nos están escuchando, a que no generemos más basura, a que si vemos una persona que está tirando basura a la vía pública, pues lo exhibamos. Yo sí quiero pedirle a las autoridades municipales, a las estatales, a las federales, yo no sé qué tenemos que hacer. Nosotros como ciudadanos tenemos que cambiar conductas por el planeta. Hace unas semanas conocí unas niñas muy encantadoras de nivel secundaria que ellas, en un arranque, y vamos a decirlo así, de desesperación, y ojalá que todos tuviéramos esos arranques, chiquitas de 13 años, ¿qué hicieron? Salirse con bolsas a recoger basura. Las hemos invitado para que tengan un programa, para que hablen de lo que sienten, de lo que piensan, como niños de 12, de 13 años. Y bueno, pues no me queda más que agradecer. Javier, ¿algo más que quieras comentar para dar por concluido esta misión de Todas las Voces Cuenta?
Pues sí, efectivamente, pues para concluir, solamente un llamado. Un llamado a la reflexión. Si no quiere usted hacer algo por los demás, por su entorno, por su país, por su estado, por su ciudad, hágalo por usted mismo. De verdad, porque va a llegar un momento en el que no va a haber más que hacer que soportar el cobro de la naturaleza. Así es que, por favor, hágalo por usted mismo. Si tiene hijos, hágalo por sus hijos. Vea qué planeta le vamos a dejar a los niños, porque ellos con justa razón nos pueden reclamar. Pues, bonito planeta nos estás dejando, ¿no?
Pues sí es que hay planeta.
Sí es que hay, exactamente.
Pues muchísimas gracias. Gracias a Jonathan Ríos en controles técnicos. Gracias, Ricardo Padilla en las redes sociales. Muchísimas gracias a usted que nos sintonizó y desde luego también a todas las personas que nos están mandando mensajes, que nos mandaron el asunto del sargazo. Gracias a Jean-Marie de la Fuente. Edith Sarasúa, muchas gracias por sintonizarnos. Desde luego siempre nos está sintonizando. A Jean-Pierre, gracias. Martín Lira, Maya Guayo, gracias por sus comentarios. Y Víctor Percastre, gracias. Claudia Ar, Leoberto Osuna, gracias. Lourdes Odilón, gracias. Susana Altamirano, María Guadalupe Torres Casillas, muchas gracias. Y esto fue Todas las Voces Cuentan. Por favor, no genere basura ni la tire a la vía pública.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las Voces Cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las Voces Cuentan.
Todas las Voces Cuentan, con Susana Carreño. Hasta la próxima.